desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de impulsar golpe de Estado en Venezuela. Alertas por incidente violento en las afueras de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Nuevo fallo judicial amplía plazo para encontrar solución a estatus migratorio de soñadores. Congreso abrió investigación por escándalo de violencia doméstica que vincula a funcionario de la Casa Blanca. Y exploran nuevas aplicaciones para la edición genética.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El gobierno venezolano acusó a la administración de Donald Trump de apoyar un golpe de Estado en ese país. La posición de Miraflores se hizo pública horas antes de que Perú cancelara la invitación extendida a Nicolás Maduro para atender la Cumbre de las Américas en Lima. Vía Skype le preguntamos a Álvaro Algarra, ¿se ha conocido ya la reacción del presidente Nicolás Maduro a la determinación del gobierno peruano y qué ha manifestado la oposición, Álvaro?
Hola, Lina, recibo un cordial saludo. Lamentablemente hasta ahora no se ha pronunciado el presidente Nicolás Maduro respecto a la decisión del gobierno peruano y del Grupo de Lima. Sin embargo, el considerado como segundo al mando en el gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, a través de la red social Twitter, aseguró que el Grupo de Lima o Grupo de Grima, desde sus ombligos, decretan la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, pero se preguntó que quién es ese grupo para meterse en los asuntos internos de Venezuela. Por su parte, el parlamentario Julio Borges respaldó todas las acciones que se están haciendo desde el exterior en pro de la democracia, al tiempo que anunció una gira internacional en los próximos días para dar a conocer lo que sucede en el país. Sin embargo, veamos lo que ha sucedido en las últimas horas en Venezuela, Lina.
El gobierno de Venezuela, a través de un comunicado, ha rechazado las declaraciones del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, y destaca que pretenden desconocer las instituciones con el objeto de propiciar un golpe de Estado. En ese mismo sentido, el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, repudió las acciones que se están activando desde el exterior, al tiempo que alertó a la Fuerza Armada ante una posible invasión militar.
Se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico.
En vista de la decisión del gobierno peruano de no invitar a Venezuela a la Cumbre de las Américas, el internacionalista Óscar Arnal manifestó que no invitar al presidente Maduro a la cumbre es un mensaje claro a lo que cataloga como un sistema dictatorial.
Es un mensaje claramente de rechazo precisamente a todo lo que está pasando y a esta crisis profunda en la que está sumida Venezuela. Me parece además que es absurdo que el gobierno venezolano pretenda ir cuando el propio gobierno venezolano se salió de la Organización de Estados Americanos.
El abogado y especialista en derechos humanos, Alonso Medina Roa, respaldó la decisión del gobierno peruano por considerar que ese llamado a elecciones presidenciales de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente es ilegal.
Es una demostración clara de lo que es el irrespeto a la institucionalidad, lo que es el irrespeto a los poderes y evidentemente que eso, más que afectar a un sector político, afecta a lo que son las instituciones que deberían ser propias de un régimen democrático.
Lina, quiero agregar que hace minutos la rectora, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, ratificó la convocatoria a elecciones presidenciales el próximo 22 de abril y dijo que estaban dadas todas las condiciones y las garantías necesarias a los ciudadanos.
Álvaro, muchas gracias. La decisión del presidente peruano fue de inmediato respaldada por el Grupo de Lima. La cancelación de la invitación a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas no es un hecho aislado y envía un claro mensaje de lo que le espera a Venezuela en el encuentro de la OEA, aseguraron analistas consultados por La Voz de América.
La reunión del Grupo de Lima ha creado una situación inédita para el gobierno de Nicolás Maduro con el rechazo de este conglomerado de países americanos a las elecciones anticipadas en Venezuela. Además, se une al pronunciamiento de la presidencia de Perú en afirmar que la visita del mandatario venezolano no es bienvenida en esa nación.
Esto es primera vez en la historia que sucede que a un presidente de una nación se le diga que no puede venir a una reunión mundial, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje claro de que este señor no lo reconocen como presidente de Venezuela.
Ernesto Ackerman es presidente de la Asociación Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes, AIVAC, por sus siglas en inglés, y aseguró que este rechazo contundente del importante grupo de cancilleres también se une a la presión que ejerce Estados Unidos en cuanto a Venezuela.
El vicepresidente fue hace 6 meses a Latinoamérica. Mandan al secretario de Estado otra vez a hablar con los países más importantes de la región, incluyendo Jamaica.
Al respecto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó en la plataforma Twitter que, por orden de Trump, el Grupo de Lima, con 12 de 35 países que forman parte de la Cumbre de las Américas, viola el principio de no intervención y atenta contra Venezuela al cancelar la invitación al presidente Maduro. Por su parte, José Antonio Colina, de la organización BEPEX, estima que se trata del primer paso de una fase de acciones severas desde el punto de vista diplomático a favor de la democracia venezolana.
Desconocer a Nicolás Maduro vendrá posteriormente el retiro de los embajadores y también romper relaciones comerciales con Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y tan apremiante es la situación que está generando el éxodo de venezolanos en Colombia que la ONU ya toma cartas en el asunto. El secretario general del organismo prometió ayudar al país en su más reciente visita. Tercer informe de nuestra serie especial.
Este es un momento también en que Colombia está sufriendo el impacto de la presencia de cientos de miles de personas saliendo de Venezuela.
En el terreno y de primera mano, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su más reciente visita a Colombia, pudo confirmar el impacto que está generando la crisis que enfrenta Venezuela en países vecinos.
Quiero aquí también manifestar todo el apoyo de Naciones Unidas al gobierno y al pueblo de Colombia en el esfuerzo humanitario de acogida a toda esta gente y decir que estamos a disposición incluso para movilizar otros apoyos internacionales que sean posibles porque el impacto naturalmente se siente en la vida cotidiana de las comunidades, de las personas.
Las cifras recopiladas por Migración Colombia lo llevaron a comprometer ayuda del organismo a ese país para hacer frente a la continua llegada de ciudadanos venezolanos. Entre los más de 25 mil ciudadanos de ese país que tratan de huir de la crisis y cruzan diariamente el puente internacional Simón Bolívar, conocimos a Manuel Gregorio Méndez, de 37 años, quien tuvo que recibir atención de emergencia en Cúcuta.
La pierna me olía a picho porque de verdad no tenía con qué limpiarme. Si yo para poderme limpiar mi pierna tenía que comprar una gasa y eso me costaba un platonón. A comprarme una venda no la había, y si la había me costaba el triple de lo que vale la venda.
Padre de 3 niñas y un niño, Manuel Gregorio Méndez resumió en una frase lo que vive en su país de origen.
Ahí lo que hay es hambre, muertos y plomo.
No obstante, el panorama que describen venezolanos como los entrevistados por La Voz de América, el presidente Nicolás Maduro defiende el sistema de salud venezolano. El mandatario asegura que son ciudadanos colombianos los que cruzan la frontera buscando atención médica en su país.
Hemos fundado un poderoso sistema de salud pública. Y estamos dispuestos a ayudar países como Colombia, que no tiene salud pública. A Colombia, pudiéramos ir a ayudar a Colombia, ¿verdad? En Colombia, en la frontera, se atienden, si me pudieran buscar los datos, en el Táchira, en el Zulia, en Apure. Miles de pacientes colombianos pasan la frontera para atenderse, operarse aquí, atenderse una gripe, atenderse una catarata, buscar las medicinas en Venezuela.
Pero otra es la realidad que describe Manuel Gregorio Méndez, quien vive en San Antonio del Táchira.
Y apenas llegué me atendieron de una vez, me metieron para acá y bendito sea Dios, me han atendido bien, no tengo nada que decir.
¿En Venezuela no lo hubieran atendido?
No hay, ¿con qué me van a atender? Usted para atenderla en Venezuela tiene que llevar como 3 mil millones de bolívares para que la atiendan. Porque de jeringa para arriba tiene que comprar. No hay gasa, no hay nada, nada, lo que se llama nada.
Evidencia de una crisis sanitaria y humanitaria denunciada por la comunidad internacional.
Presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada.
Y que amenaza con obligar el lanzamiento de planes de contingencia en los países vecinos de Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Desde algunos vecindarios en países centroamericanos, la banda MS-13 ha importado sus prácticas criminales a ciudades estadounidenses desde el lunes 19 de febrero. En una coproducción de La Voz de América con nuestro aliado Canal 12 y su noticiero Hechos de El Salvador, una serie especial que explora las diversas dimensiones del fenómeno que el presidente Donald Trump se propuso eliminar.
Nacieron en los años 80 en Los Ángeles.
Los barrios donde habían pandillas se convirtieron en zonas de guerra.
This gang's chilling motto is mata, viola, controla.
Un problema no resuelto.
These are animals.
Y su presencia se extiende.
Not just in major metropolitan areas, but in our suburbs.
Se convirtieron en prioridad de la relación entre El Salvador y Estados Unidos.
Now they will go after MS-13 with a renewed vigor.
La pena de muerte sería un ejemplo para cualquier pandillero.
Hacia dónde se encaminan las soluciones.
Pero realmente la verdadera sostenibilidad es una persona cambiada.
Si no extirpas el tumor, no vas a curar al paciente.
En una coproducción de Noticiero Hechos de El Salvador y La Voz de América, los retos, las estrategias y los protagonistas de un fenómeno que no tiene fronteras.
Más adelante, a pesar de un nuevo aire para los soñadores, aún está lejos salida a su incertidumbre. Y otro caso que puso a la Casa Blanca a dar explicaciones.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 20 heridos, según reportaron inicialmente medios estadounidenses, dejó un nuevo tiroteo registrado en una escuela secundaria de Estados Unidos. La tragedia tuvo lugar en Parkland, Florida, donde un hombre armado, quien se encuentra fugitivo, abrió fuego. Las primeras imágenes del lugar mostraban la evacuación de algunos grupos de estudiantes, mientras que varias personas eran trasladadas a hospitales cercanos. El nuevo tiroteo reabre el debate del porte de armas en Estados Unidos. Una persona resultó herida en un incidente que tuvo lugar al frente de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, NSA, por sus siglas en inglés. Voceros de la entidad que se dedica a la inteligencia electrónica afirmaron que los organismos de seguridad investigan los hechos registrados en su sede de Baltimore. Tras haber neutralizado a un vehículo involucrado en el incidente, una persona fue capturada. El fallo de otro juez federal que bloquea la determinación de Donald Trump sobre los soñadores alargó el plazo de vencimiento del beneficio inmigratorio del que goza más de 690 mil jóvenes en Estados Unidos. La decisión también tiene impacto sobre el debate de inmigración en el Capitolio estadounidense.
El 5 de marzo expiraría el programa de acción diferida para menores llegados en la infancia, pero un segundo juez federal bloqueó temporalmente la decisión del gobierno del presidente Trump. Sobre el impacto habló el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
Consideramos que es un plazo importante. Obviamente, con la decisión de la Corte no es tan importante como antes, pero pensamos que este lugar funciona mejor con fechas límite y queremos operar con ellas. Claramente, queremos solucionar este asunto en marzo.
Su bancada republicana apoya una propuesta que favorece al presidente.
Asigna dinero a la construcción del muro, garantiza que tengamos una mejor seguridad fronteriza e interna, pone fin a la inmigración en cadena y al sistema de lotería y finalmente lidia con el asunto de DACA.
Los demócratas la rechazan.
El presidente Ryan sigue impulsando el anteproyecto Gutlatch, que no creo que la mayoría del caucus republicano apoye. No es un proyecto de ley bipartidario.
Tampoco fueron fáciles los debates en el Senado sobre otra propuesta conocida como el proyecto de ley Grassley, basado en las sugerencias del presidente Donald Trump.
El presidente ha detallado un marco de referencia justo y generoso que será necesario para que otorgue su aprobación.
Los demócratas rechazan el argumento.
El presidente Trump piensa que los demócratas deben ser culpados si no se alcanza un acuerdo sobre DACA, porque no aceptamos ciegamente su plan partidista, extremo como lo es, sin opinión de los demócratas. Esto no sucederá.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El Congreso estadounidense abrió una investigación sobre el escándalo del funcionario de la Casa Blanca involucrado en presunta violencia doméstica, Rob Porter. El polémico caso no es el único que ha generado titulares en las últimas horas alrededor de la administración Trump.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó que la Casa Blanca debe condenar todo tipo de violencia doméstica.
Y si una persona que comete violencia doméstica ingresa al gobierno, entonces hay un colapso en el sistema, hay una ruptura en el sistema de investigación y esa ruptura debe ser encarada.
Los comentarios se dieron luego de que el director del FBI, Christopher Wray, dijera el martes que la agencia proporcionó información a la Casa Blanca dos veces el año pasado sobre el importante asesor de Trump, que renunció como asistente del secretario de personal la semana pasada, después de que se hicieran públicas las denuncias de violencia doméstica de sus dos exesposas.
El FBI presentó un informe parcial sobre la investigación en cuestión en marzo y luego una investigación de antecedentes completa a fines de julio.
Ese cronograma puso en tela de juicio las afirmaciones de la Casa Blanca.
La Casa Blanca no había recibido ningún documento específico con respecto a la finalización de esa verificación de antecedentes.
Ahora el legislador republicano Trey Gowdy, presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, confirmó a un medio de comunicación estadounidense que se iniciará una investigación al respecto. Al mismo tiempo, otro escándalo ocupa a la Casa Blanca. Michael Cohen, una de las personas más cercanas al presidente y su abogado, admitió que le pagó $130,000 a la famosa actriz pornográfica Stormy Daniels semanas antes de las elecciones presidenciales. Daniels afirmó en 2011 que tuvo un amorío con Donald Trump en 2006, mucho antes de que fuera presidente, pero unos meses después de que su hijo Barron naciera. El abogado del mandatario señaló en un comunicado que el dinero pagado a Daniels no tuvo nada que ver con la campaña y que fue legal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, nuevas críticas de Estados Unidos a la ONU. Y ponen a prueba la era Netanyahu en Israel.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde Jordania, el secretario de Estado, Rex Tillerson, volvió a criticar a la ONU. Esta vez sus cuestionamientos fueron directo a una de las agencias de ayuda humanitaria en el Medio Oriente. Sus comentarios tienen relación con el recorte estadounidense de asistencia al pueblo palestino.
Jordania votó en diciembre para condenar a Estados Unidos por reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y ha criticado a Washington por retener millones en fondos para los refugiados palestinos, muchos de los cuales viven en Jordania. No obstante, los funcionarios estadounidenses dicen que la administración ha decidido otorgar a Jordania 1.275 millones de dólares anuales hasta el año 2022. Tillerson abordó la cuestión de la financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, UNRWA, que presta servicios a millones de palestinos que viven en Cisjordania, Gaza, Jordania y el Líbano. El secretario sugirió una revisión del organismo, ya que nunca tuvo lo que llamó un modelo de financiación sostenible, y pidió que otras naciones que financian la organización también compartan la carga de financiación y crítica.
Es interesante que Estados Unidos proporcione un 30% del financiamiento total de la UNRWA año tras año, lo que significa que hay un 70% proveniente de muchos otros países. Sin embargo, cuando hay una crisis, solo se recurre a Estados Unidos. Y luego, cuando en Estados Unidos existe cierto temor de que no vamos a responder, solo Estados Unidos es criticado.
Jordania alberga a casi la mitad de los aproximadamente 5 millones de refugiados palestinos y sus descendientes en la región. Henry Llanos, Voz de América.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se negó a abandonar su cargo tras las acusaciones de la brigada antifraude de la policía en su país. Por cargos de presunto cohecho y conflicto de intereses, el organismo pidió a la fiscalía que lo lleve ante la justicia. Tras una investigación de 2 años y 6 interrogatorios, los investigadores concluyeron que hay suficiente evidencia para procesarlo.
En breve, edición de genes para enfrentar al VIH. Y un nombre que ya escribe la historia del siglo XXI.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
198 millones de rosas son distribuidas y comercializadas este 14 de febrero solo en Estados Unidos. La fiesta de San Valentín es el motivo del millonario regalo y también de las ganancias de empresarios exportadores de flores, que sobre todo proceden de Colombia y Ecuador. La terapia genética está dando resultados en la lucha contra raras enfermedades cardiovasculares e incluso contra la ceguera. Además, los científicos también la están usando para combatir a otro enemigo mortal, el VIH, el virus que causa el SIDA.
Ni siquiera las drogas más fuertes podían controlar la infección de VIH de Matt Chappell, de 52 años. Ahora su cuerpo la combate por sí solo.
Me siento más saludable. No tengo que lidiar con los efectos o secundarios de las medicaciones.
Chappell formó parte de un estudio que en 2014 editó uno de sus genes para hacer algunos de sus glóbulos rojos resistentes al VIH. Christopher Cecil, el médico de Chappell, destaca que técnicamente no es una cura, ya que el virus persiste, pero es una terapia muy significativa.
La terapia genética no controla totalmente el VIH de Matt, pero está dando buenos resultados.
Chappell puede sentirse afortunado. De entre los 100 pacientes que recibieron terapia genética, solo unos pocos han podido dejar de medicarse por unos años. El presidente de Sangamo Therapeutics, la empresa que creó la herramienta para edición genética usada en el tratamiento de Chappell, explica su funcionamiento.
Extraemos una célula inmune del paciente, la editamos fuera del cuerpo y la reintroducimos editada.
En la Universidad de Pennsylvania están yendo más allá. El científico James Riley está añadiendo al proceso un gen que ayuda a reconocer el VIH y matarlo.
Estamos intentando conseguir una reducción a largo plazo, sacando a los pacientes de la terapia para ver si las células reemplazadas pueden eliminar el VIH.
La intención es avanzar la terapia genética hasta el punto de no necesitar tratamiento contra el VIH en el futuro. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Las más recientes acciones de Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX, han protagonizado titulares en la prensa mundial y no solo por su inmensa riqueza. El empresario e innovador ya dio sus primeros pasos para hacer historia más allá del planeta.
El Roadster de Tesla está literalmente fuera de este mundo. El fabricante de automóviles eléctricos envió el automóvil al espacio como parte de una carga simulada a bordo de un nuevo cohete espacial SpaceX que se lanzó recientemente desde Florida. El Falcon Heavy de 23 pisos de altura rugió desde la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, desde donde, hace casi 50 años, la NASA lanzaba los cohetes que llevaban las misiones Apolo a la Luna. El exitoso despegue marca un punto de inflexión para Elon Musk, el multimillonario CEO de Tesla y SpaceX.
Todavía estoy tratando de absorber todo lo que sucedió porque me pareció surrealista.
27 motores de cohete crearon más de 5 millones de libras de empuje necesarios para impulsar el Falcon Heavy al espacio, convirtiéndolo en el vehículo de lanzamiento más poderoso del mundo.
Eso fue una epopeya. Creo que esa fue probablemente la cosa más emocionante que jamás haya visto.
Los dos cohetes laterales del Falcon Heavy volaron de regreso, aterrizando simultáneamente en dos plataformas de lanzamiento en Cabo Cañaveral. El cohete de refuerzo del centro perdió su marca y se estrelló en el Océano Atlántico, la única parte que no salió según el plan. En el espacio, en el asiento del conductor del descapotable, se encuentra un maniquí con traje espacial que, en teoría, se dirige hacia una órbita solar infinita en un cambio que lo lleva tan lejos de la Tierra como Marte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Celebrando San Valentín, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, pero esta no es una conmemoración más. Esta fiesta es especial para Mosul, en Irak. Por primera vez en 3 años, sus habitantes pueden unirse a la celebración mundial. Aún antes de ese tiempo, era peligroso realizar cualquier manifestación como esta por la amenaza de los grupos extremistas sobre la ciudad. Pero hoy sus habitantes lo hacen sin temor y ese solo hecho hace aún más especial la fecha. Les informó Lina Correa.